Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder encontrarnos todos juntos a través de este medio para invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos asista ahora que vamos a iniciar este ejercicio de Lección Divina que corresponde al domingo 31 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el domingo 31 durante el año, en el ciclo B, 31, la Iglesia nos propone reflexionar en el Evangelio de San Mateo desde el capítulo 4, 25 hasta el capítulo 5, versículo 12. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. A Jesús le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Entonces, al ver Jesús a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos preguntamos qué dice el texto. La liturgia nos presenta este próximo domingo las célebres, llamadas así, bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo. Quisiera explicar que la palabra bienaventuranza es una palabra del español antiguo, porque podríamos decir a los que Jesús nombra felices: bienaventurados son los santos, o son los que están felices porque están ya, digámoslo así, en la presencia del Señor? Por eso en el texto es muy importante entender el origen de la palabra bienaventuranza, que también significa la santidad o la felicidad suprema. Las bienaventuranzas son un tipo de género literario que se inserta en una tradición larga del Antiguo Testamento, especialmente que está presente en los Salmos y también en los profetas. Las así llamadas bienaventuranzas son promesas, son expresiones de la felicidad que se puede hallar siguiendo un cierto camino. En sí mismas son como una especie de paradoja, porque ellas están invertidas de acuerdo a los criterios y esquemas de este mundo. Porque Dios transforma con su mirada estas cosas. Para que haya felicidad donde el mundo solo encuentra desdicha. Las bienaventuranzas expresan el corazón y la impronta de quienes son discípulos del Señor, los sentimientos y las formas distintivas. Aquí nos vamos a ver nosotros reflejados de alguna forma. El término pobre en el Antiguo Testamento se refiere al hombre de condición social inferior, sin fortuna, frecuentemente humillado y que por eso lo espera todo del auxilio de Dios. Su pobreza es más bien interior y espiritual que exterior y material, aunque generalmente también incluye esta última. Los que según el mundo son pobres, oprimidos, desdichados, a los ojos de Dios ahora son valorados por su pequeñez e invitados a vivir algo tan grande como trascendente. Este discurso, según nos narra Mateo, Jesús lo realizó ante sus discípulos y una gran multitud que lo seguía en la cima de una montaña. De allí que también es conocido este pasaje, el que estamos leyendo, que decimos, o las bienaventuranzas, pero en algunos casos se conoce como el Sermón del Monte o de la Montaña. Y Mateo escribe principalmente para judíos que se han convertido al cristianismo. Por eso es importante destacar que la montaña era para este pueblo un lugar de encuentro y de manifestación con Dios. Por ejemplo, en la montaña Moisés recibió de Dios esta tabla o las tablas de los 10 mandamientos. Ahora Jesús, el nuevo Moisés, nos da la identidad más profunda del cristiano. Aquí Jesús expresando las bienaventuranzas o formas de ser felices no descarta ni quita importancia a los mandamientos, no, al contrario, sino que a través de estas lleva a la plenitud por medio de un mandamiento mayor que les da sentido, que es el amor. No es un código legal de prohibiciones y obligaciones, si se dan cuenta. Ante todos los no que había antes, ahora hay una invitación a ser perfecto como es perfecto el Padre del Cielo. Y aquí en este breve sermón, que es un resumen de muchísimas enseñanzas de Jesús y que está puesto por Mateo de esta manera, las bienaventuranzas contienen esta expresión de amor, un nuevo estilo de vida que se funda en el amor llevado hasta sus últimas consecuencias. Al culminar de anunciar cada una de las bienaventuranzas, Jesús señala que quien viva este programa de vida, además de encontrar la alegría y el gozo, obtendrá una recompensa en el cielo. Por lo tanto, podemos afirmar que las bienaventuranzas son el camino seguro para ir al cielo. El tiempo nos corre para esta grabación, pero te invito a que leas profundamente todas estas bienaventuranzas al principio del capítulo 5 de San Mateo para seguir profundizando en la lectura y tal vez anotar con papel y lápiz qué es lo que te está llamando la atención. Por lo pronto vamos a reconstruir el texto a ver cómo está nuestra memoria. ¿Qué hace Jesús cuando ve a la multitud? ¿Te acuerdas quiénes lo acompañaban? ¿Qué es lo que dice Jesús que les pertenece a los que tienen alma de pobres? ¿Qué es lo que recibirán los que son pacientes? ¿Qué ocurrirá entonces con los que tienen hambre y sed de justicia? ¿Qué obtendrán los misericordiosos? ¿Qué verán quienes tienen el corazón puro? ¿De qué forma serán llamados quienes trabajan por la paz? ¿Qué dice Jesús sobre quienes son perseguidos? ¿Por qué deben alegrarse y regocijarse?, dice Jesús. Los invito, hermanos y hermanas, a que pasemos al segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice este texto a mí? Vamos a hablar en primera persona para que tú también te sientas inmerso en esta pregunta. ¿Considero que soy pobre de espíritu, es decir, pongo toda mi vida en manos de Dios? ¿Soy desapegado de los bienes terrenos? ¿De qué cosa debo desprenderme aún? ¿Intento vivir un estilo de vida sobrio, simple, para dar testimonio en una forma coherente del Evangelio? ¿Cuáles son los motivos de mis aflicciones y tristezas? ¿Veo en estas situaciones dolorosas la posibilidad de acercarme al Jesús que conoce lo que significa sufrir? ¿Comprendo lo que significa la promesa de Dios, que quien sufre será consolado? ¿Esto me da esperanza? ¿Soy instrumento de consuelo para los demás? ¿Siento hambre y sed de justicia? ¿Tiendo a buscar la justicia y santidad? ¿O desde hace un tiempo me he resignado a vivir en la mediocridad y la tibieza? ¿Me movilizan tantas situaciones de injusticia que ocurren en la sociedad? Y yo como cristiano me pregunto, ¿qué puedo aportar ante esto? ¿O he bajado los brazos? ¿Soy misericordioso ante el error de mis hermanos? ¿Reacciono con prejuicios o con misericordia? ¿Entiendo que debo ser misericordioso porque Dios es misericordioso conmigo? ¿Comprendo que en el tiempo actual los cristianos estamos llamados a mostrar nuestra identidad misericordiosa? ¿Me cuesta perdonar? ¿Por dónde me comprometo yo a empezar en este proceso de las bienaventuranzas? ¿Soy puro de corazón? ¿Qué dicen mis intenciones, pensamientos, miradas y palabras? ¿Trato de cultivar la virtud de la pureza? ¿Comprendo que ser puro es tener un corazón similar al de Jesús, que me permite conocer a Dios más claramente? ¿Soy una persona de paz? ¿Con qué acciones concretas siembro paz? Comprendo que con pequeñeces como las habladurías rompo la paz entre mis hermanos. ¿Estoy también dispuesto a sufrir para anunciar el Evangelio y al Señor? ¿En algún momento alguien se alejó o se burlaron de mí por el solo hecho de ser un creyente y de manifestarlo? ¿Cómo reacciono ante estas situaciones cuando los demás se burlan de mí? Rezo por tantos cristianos que viven en lugares de persecución hasta el punto de morir por causa de la fe, como lo estamos viendo a diario en las noticias. Para el tercer paso del ejercicio de la lección divina, la oración, nosotros nos preguntamos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Fíjense, queremos escuchar su palabra salvadora, y como esta palabra es tan distinta a lo que el mundo nos ofrece, es el momento de decirle al Señor algo distinto también. Te invito a que te unas a esta oración y que la hagas tuya, para que después sigas continuando en tu propio estilo de oración. Señor, quiero ser bienaventurado, es decir, Señor, quiero ser feliz, tal como tú quieres que yo sea. Porque sólo así podré alcanzar la promesa que tú nos haces, de alcanzar esa gran recompensa en el cielo que nos tienes prometido. Señor, quiero ser pobre de espíritu, quiero ser manso, quiero poder llorar con los afligidos y perseguidos por causa de tener sed de justicia, quiero ser misericordioso. Señor, quiero ser limpio de corazón. Quiero vivir en el esfuerzo de trabajar por la paz y saber padecer insultos, injurias, mentiras que dicen por poder defenderte y proclamar tu evangelio de salvación. Quiero, y tú lo sabes, Señor, pero te defraudo a cada instante de mi vida y debo reconocer, no doy la talla de aquello que tú quieres para mí. Señor, me cuesta mucho seguirte por el sentimiento de fracaso y de impotencia que experimento. Y no abandono porque tu misericordia me mantiene vivo. Eso te hace el Padre más grande conocido, porque a pesar de mi pobreza, me llamas feliz y bienaventurado. Y solo me pides que lo reconozca. Gracias, Padre mío, porque solo con un Padre así se puede seguir adelante. Solo con un Padre así se puede encontrar fuerzas y esperanzas para continuar el camino. Solo con un Padre así se puede encontrar sentido y luz para ver el camino y avanzar confiado en tu amor. Amén, Señor, que así sea. Y te invito a que sigas haciendo tu oración a partir de este texto de las bienaventuranzas, que te hace responderle al Señor desde tu propia vida. Pon tus intenciones de oración desde el texto de las bienaventuranzas. para el cuarto momento del ejercicio de la lección divina, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo la llevo adentro de mi propia vida? Los padres de la Iglesia nos solían recomendar que tomáramos alguna idea de las tantísimas que hay, por ejemplo, en este momento de lectura que hemos tenido. Hay muchas ideas, pero hay una que podríamos tomar como muy fuerte, en el versículo 12, que dice: alégrense porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Te recuerdo que es el capítulo 5, versículo 12 de San Mateo. Te pido que la repitas conmigo para que te acuerdes y la repitas varias veces. Alégrense porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Alégrense porque el premio que les espera en el cielo es abundante. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos de la resurrección para que otros crean. Para el momento de la acción, el quinto paso del ejercicio de la lección divina, que es como un desprendimiento de esta contemplación que hago, yo tengo que proponerme un cambio notable en mi vida para que yo pueda ser un verdadero cristiano y dé testimonio de que sí estoy creyendo en el Evangelio, y en este caso estoy creyendo en las bienaventuranzas. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a vivir las bienaventuranzas. Reflexionaré en torno a ellas y les dedicaré especial atención y práctica a la que tengo más abandonada de todas estas bienaventuranzas. Las voy a leer de nuevo y voy a ir a esforzarme. ¿Cuál de todas ellas está más abandonada? Así me esfuerzo por mejorar y luego de un tiempo examinaré cuánto crecí y maduré. Elijo una de ellas, eso es importante. La escribo y me hago propuestas para que después yo pueda evaluar mi propio crecimiento cristiano. Decimos esto porque a veces el cristianismo queda en buenas ideas, pero nunca en acciones concretas. Es bueno que vayamos tomando conciencia que también tenemos que saber evaluar nuestra vida cristiana. En el grupo, cuando estemos en nuestro grupo de la Iglesia, nos comprometemos a ser una comunidad marcada por el signo de las bienaventuranzas. Nos proponemos salir al encuentro de otros jóvenes y anunciarles la buena noticia de las bienaventuranzas. Lo hacemos de forma novedosa y creativa. Puede ser a través de un encuentro musical, de redes sociales, pancartas públicas, lo que sea. Algo que sea llamativo, diferente. Y así invitarlos a todos a sumarse a algunos de los grupos que tenemos en nuestra comunidad. Amigos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchas ayudas para mejorar en su estilo de oración. Y si tienen un teléfono con aplicaciones móviles y pueden descargar entonces la aplicación gratuita Cristonautas 1. Les repito, Cristonautas 1, donde está toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero
iglesia mía, para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.